una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tenemos la oportunidad de escuchar historias de esas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a revelar una de las más importantes y más sencillas de acuerdo a la actualidad del mundo. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp. Así que ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy tenemos tema para que tú también compartas, además de tus experiencias. La geometría sagrada emerge como un lenguaje ancestral que trasciende en el tiempo y el espacio, revelando los misterios más profundos de la existencia. En su estudio encontramos más que simples formas o proporciones. Encontramos un portal hacia la comprensión espiritual del universo. Cada figura geométrica encierra un simbolismo sagrado, ofreciendo una ventana hacia la sabiduría atemporal que yace en el núcleo del cosmos. Al sumergirnos en este vasto océano de significados, develamos la conexión entre lo divino y lo terrenal, permitiendo así que la luz de la conciencia ilumine nuestro camino, se dice, hacia la verdad interior. Hoy, revelando los secretos espirituales de la geometría sagrada, significado espiritual.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Nos gustaría mucho tu participación, ya que es fundamental. Misma razón por lo que te pedimos nos platiques todas esas historias de terror, misterio y suspenso, que tú sabes que es el alimento de este programa.
Escuchemos tus relatos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Quiero hacer un relato. Tenía una amiga que trabajaba en una tienda de trajes de baño. ¿Sí? En lo que es acá Perinorte, y me comentó que un día llegó una señora que parecía indigente, dice que un poco sucia, un poco desalineada, y que entró a la tienda de trajes de baño, agarró un vestido y lo llevó con ellas y les sacó 100 pesos y les pagó el vestido. Le comentaron que el vestido no valía esa cantidad, entonces la señora agarró y se salió y pues de forma, y el policía le comentó que nunca vio salir. Posteriormente la señora pasara a recoger sus 100 pesos, pero nunca pasó. La encargada de la tienda les dijo que ese dinero no lo revolvieran porque la señora se veía de Atizapán.
Ok, o sea, una clienta misteriosa, extrañísima, y que, pues, ya no regresó. Simple y sencillamente ya no regresó.
Pero algo los dijo que no era una persona física, ¿no?
Algo, sí, exactamente, Gina. Pues de esos misterios de los que hablamos en este programa todas las noches y que nos encantaría escuchar tu participación, ya sea en llamada o en un mensaje de voz, y por eso vamos a continuar escuchando.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, Gina. Hola. Es un gusto saludarlos en esta noche. Y pues quiero contar mi relato. Venga. Mi nombre es José. Y les grabo este audio desde acá, desde California. El relato que les quiero platicar es un relato que me ha platicado mi concuña, que pasó en la ciudad de, en una ciudad de aquí de California. Sí. Entonces ella me platicaba que estábamos mirando en la tele un show de relatos paranormales cuando de pronto comencé a platicarle o de igual manera hacerles promoción de su canal de La Mano Peluda.
Sí, señor.
Claro, y le comentaba, oye, concuña, ¿no has escuchado este podcast de La Mano Peluda? Platican relatos o sucesos que les han pasado a las personas. Y me dijo, no lo conozco. Dije, bueno, lo habías de escuchar, y entonces ya le pasé el podcast.
Bien.
Y ya en base a eso me comenzó a platicar de un relato que es un poco impactante, imagino que más para la familia de mi concuña. Me platicaba que una tía de ella, hermana de su mamá, recibió una vez un regalo de otra persona, que se trataba de un muñeco o un peluche en forma de payaso. Y pues sí, la tía de mi concuña lo recibió y pues se lo llevó a su casa. Y desde entonces me dice mi concuña que por las noches la niña siempre se despertaba llorando y que siempre le decía a su mamá o a sus papás que miraba a un señor de negro y sí, que pues no le hacían mucho caso en realidad, hasta que pues una noche la tía de mi concuña presenció lo mismo, que miró a una persona, a un bulto ahí, un hombre de negro, y pues ella se asustó mucho y que no hizo mucho caso y que así quedaba, hasta que de pronto dice que una vez estaba la tía de mi concuña en casa y dice que de pronto sentía que alguien la miraba, y pues en una de esas volteó y la sensación de que la miraban venía exactamente de donde estaba el muñeco, ese payaso que le habían regalado. Y dice que el payaso la miraba directamente a ella a los ojos, y que ella caminó un poco y que los ojos del payaso la seguían a ella. Entonces siguió caminando ella y dice que de un momento el payaso giró la cabeza hacia donde ella caminaba. Entonces fue donde ella se asustó y empezó a creer lo que le pasaba a la niña también. Pues parece ser que para terminar el relato, pues mandaron llamar a un sacerdote, el cual acudió a la casa y pues comenzaron a orar. Y pues ya saben, ¿no? El ritual de un sacerdote es entrar a la casa rezando y bendiciendo el hogar y haciendo un tipo de exorcismo, de limpieza. Y dice que pues cuando llegaron a donde estaba el muñeco, pues de repente que el muñeco se cayó, pues así, pero de golpe, como que alguien se lo hubiese arrojado, así muy fuerte. Entonces pues se asustaron un poco, entonces el sacerdote les dijo, sáquenlo para acá, fuera de la casa, en el patio. Y dice pues mi concuña que comenzaron pues a rezar y el sacerdote comenzó a orar y dijo, pasen lo que pase, no se espanten. Y empezó a comenzarle a tirar agua bendita al muñeco y a rezar, ¿no? Y sí, dice que duró buen rato pues orando y rezando y aventando el agua bendita al muñeco, cuando de repente como que el muñeco se levantó y de repente tronó, ¡puf! Que tronó así totalmente y se hizo pedacitos. Y que nomás como una nube negra así se desvaneció, ¡fum! Y se fue de ahí del hogar. Ese fue el relato que me platicó mi concuña. Ya con más tiempo, igual les platico otros relatos que me ha contado ellas, que ella misma ha experimentado y pues algo, pues sí es algo medio aterrador. Este es mi primer relato que comparto desde hace muchos años. Saludos a todos.
Saludos, querido amigo.
Saludos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes, tus experiencias y también tus comentarios acerca del tema sobrenatural.
Claro, claro, y vaya que nos encanta que tú te manifiestes y por supuesto aquí te estamos esperando. No te olvides que hoy es noche de preguntas.
Claro, y ya enviadas antes de que llegue el maestro Sohame.
Así es.
También estamos recibiendo los comentarios acerca de la geometría sagrada, que se dice o postula que nos guía hacia la comprensión de que somos parte de un diseño cósmico, un tejido sagrado que une todas las cosas en un tapiz, digamos, de unidad y armonía. ¿Habías escuchado de ella? Hoy lo vamos a comentar.
Claro, claro, que lo comentaremos, dice Luis Rendón. Tenía un amigo que decía que veía al diablo y, por ejemplo, cuando iba yo con otros a lugares solos, no nos pasaba nada, pero cuando íbamos con él, se caían las cosas y decía, mira, ahí está el diablo. Hoy, amigo, ya me imagino las que les hizo pasar este compañero, ese amigo, que por supuesto, sí, hay personas que tienen como una especie de imán para ese tipo de manifestaciones, ¿eh? Ya lo creo que sí. Tenemos más material, escuchemos.
Hola, Jenny Nacho.
Saludos.
Buenas noches o buena madrugada. Aquí, pues, de San Luis Potosí.
Sí, señor.
Pues mira, yo soy conductor de plataforma.
Bien.
Y tengo aquí dos pequeños relatos, espero y los pasen.
Sí.
El primero es que cuando yo vivía con mis padres, Vivíamos en una casa del centro de San Luis Potosí, o sea, ya casas viejas. Entonces mi mamá cuando consigue pues la nueva casa en el centro, nos contaban que ahí se había muerto un viejito y que pues ese viejito era doctor y ahí mismo en esa casa tenía su consultorio y pues obviamente ahí vivía. Entonces cuando nos vamos allá a vivir, pues sí me hacían maldades, y no nada más a mí, a mis hermanos, y yo le contaba a mi abuela decía que pues les dijera maldiciones y que no estuviera pues chi, ya sabes, ¿verdad? Para que no me molestara. Entonces una noche, como a las 11 de la noche, estaba con mi madre y le dije, pues déjame hago un chocomil. Pues sí, perfecto. Me salgo del cuarto de mi mamá porque estaba en su cuarto viendo la televisión. Y pues pasé por el patio, paso por el baño y llego a la cocina. Entonces pues estaba en la mesa haciendo mi chocomil. Cuando volteo para atrás, obvio, está la puerta de la cocina y se alcanza a ver la puerta del baño. Estaba entreabierta. Pues bueno, cuando volteo, veo a un señor con las facciones del Quijote de la Mancha, así, así yo me lo imaginé, así yo lo vi.
Delgado, ¿no?
Así la cara de Quijote de la Mancha, se estaba asomando del baño, ¿sí? Se estaba asomando así como que medio encorvado viéndome. Estaba súper enojado cuando yo lo vi. No te les miento, pero me quedé viéndolo como 3 segundos y me volteé de miedo, ¿verdad? Entonces la clásica, te volteas y ya no hay nada. Entonces que me salgo del baño, de la cocina, paso por el baño y me dice mi mamá, ¿qué pasó, hijo? Le digo, nada. No sé, ¿de veras? Y le conté. Y me dice, ándale, loco. Le digo, de veras, mamá. Yo lo vi. Y en verdad, o sea, en carne y hueso, como lo vi. Y es bueno, es un relato. De hecho, yo siento que mi mamá sí lo había visto porque sí, pues da la casualidad de que me pregunta, ¿qué pasó, hijo? Y el otro, hace 3 años, estaba trabajando en un centro penitenciario porque un tío ya se iba a jubilar y pues quería dejar su plaza y sus hijos pues no querían. Bueno, ahí duré trabajando como 3 semanas y estuve en un área donde van llegando los reos. Entonces, pues yo estaba en una recepción y enfrente de mí, no sé si me da a entender, había unas mesas en donde comían los reos y había una televisión, todo eso enfrente de mí en una pared, y a la derecha y a la izquierda de mí habían unos sectores donde había celdas y del lado derecho una escalera para subir a los 2 sectores de arriba que estaban arriba de los sectores, pues sí, de abajo, no sé si me da a entender, ¿verdad? Entonces, arriba de la recepción pasaba un puente que conectaba un sector de arriba al otro, ¿verdad? Entonces, una vez, eran como las 2 de la mañana, 3, yo estaba viendo la televisión, estaba viendo infomerciales. Entonces, los sectores de arriba estaban vacíos, o sea, no había nadie, no había reos ahí. Estaba cerrado hasta cada celda y cada sector, la entrada estaban cerradas, ¿verdad? Pues no me lo van a creer, pero como a las 3 de la mañana del sector del lado derecho, de arriba, salió una sombra. ¿Cómo me di cuenta? No sé si les mencioné que, no recuerdo, que en el puente había unos ventanales y obvio con la luz de las lámparas de afuera, pues alcanzan a ver los ventanales hacia la pared donde está la televisión. Pues bueno, en verdad, ese mono, una sombra, una persona alta como de 1.80, salió 2 veces de un sector y se quedó recargado en el barandal del puente y se metió. Eso lo hizo 2 veces. Sentí un miedo horrible, en verdad. Y un mes antes, yo estaba dormido ahí en la recepción. Era, no sé qué hacer, estaba muy cansado. Y entre abrir los ojos y vi una sombra que se me estaba quedando viendo así enfrente de mí. Entonces ya fue cuando dije, esta persona que se me apareció mientras yo estaba dormido fue la misma persona que salió del sector ese día. Y o sea, en verdad era una sombra. No, hasta me acuerdo y, se me enchina la piel y pues esos son mis relatos de aquí de San Luis Potosí. Saludos y los saluda su amigo Juan.
Eso.
Y fíjate, pues la gente a veces aquí en el auto, siempre los vengo escuchando y me preguntan, oiga joven, ¿y nunca le ha pasado algo paranormal aquí en el carro? Y le digo, en verdad, no, nunca me ha pasado algo paranormal.
Ok.
Pero a veces yo veo en la madrugada gente caminando pues, en la calle y pues a mi ver, como a mí se me manifestaron, pues yo nunca vi pues, un fantasmita, ¿verdad? Que fuera flotando, o sea, el de la casa de mi madre fue una persona en carne y hueso que yo vi, y del otro, del penal, pues la verdad, pues quién sabe si hubiera sido una persona, pero no me quise asomar por miedo.
Ok, amigo, bueno, pues mira nada más cuántas cosas te han ocurrido, esa aparición en donde hasta tu mamá te dijo, ¿qué pasó?
Pero a mí esa reacción se me hizo como que ella también ha vivido
como
algo
que
parecido,
ya sabía,
porque
¿verdad?
No se sorprendió.
Sí, 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 claro, era algo como que ella ya sabía que estaba ocurriendo y pues por eso le preguntó a ver si habían visto lo mismo. Dice Luis Rendón, en una ocasión mi mamá y yo llevamos a su casa y teníamos que cruzar un puente. Mi mamá lo agarró de un brazo y yo del otro. Y al subir las escaleras del puente empezó a gritar, el diablo me quiere llevar. Utilizaba siempre camisas y estaban metidas en su pantalón. Era imposible que se sacara la camisa sin utilizar la mano. Y créanlo o no, su camisa se atoró en el barandal del puente. O sea, se refiere a su amigo, ¿no? El que decía que era amigo del diablo y no sé qué. ¡Wow! Luis Rendón dice, aquí nos está complementando, ¿eh? Dice, mi amigo murió y le tomaron las medidas para el ataúd y no cupo en dos ataúdes, eran más chicos. La verdad, sí creíamos que veía algo raro. Ahí sí creíamos, dice nuestro amigo. Uf, pues sí, hay personas que tienen esa percepción y siempre, pues ellos lo manifiestan, ¿eh? Regularmente la gente que dice que tiene amistad, entre comillas, con el diablo, siempre lo manifiestan, ¿no? Vamos, es algo que desean que los demás se enteren. ¿Por qué razón? No sé. No sé si para contagiar miedo, no sé si para platicar esa historia, o sea, o es como pidiendo ayuda. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué piensan ustedes?
Exacto. Aquí también tenemos... ya están llegando las preguntas.
Ajá.
Y nos dice... Buenas noches, saludos desde Acapulco, Guerrero. Jenny Nacho, otra noche de terror. Claro que una pintura puede estar embrujada. Aquí en Acapulco hay una pintura en una pared de una escuela que están dibujados unos perros y una señora con su canasta, y a veces pegado al muro donde está pintado, precisamente lo que les estoy diciendo, amanecen personas sin vida. Lo saluda Jorge Rendón. Fíjate qué extraño. Y además le deja una pregunta al maestro Soham.
Ok. Bueno, pues en cuanto haga aparición el magíster, le hacemos llegar todas las preguntas y las inquietudes que ustedes nos han platicado y nos han comentado. Recuerden, hace rato lo iba a decir y se me pasó, que también nos puedan encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Esa es la dirección, la ubicación de nuestro podcast en Spotify. La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la edad he aprendido
que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, mi nombre es Carlos, me dicen el Chapulín. Le pueden mandar un saludo a mis hijos Ryan Pérez y Gabriel Pérez. Los escuchamos en San Bernabé, Capula, del estado de Tlaxcala. Yo soy peludomaníaco de Hueso Colorado y juntos estamos escuchando esta emisión. Gracias, que en familia se reúnan y esto nos parece excelente.
Claro, claro, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de que poco a poco vayamos siendo más y más y más y cada vez más. Así que, por supuesto, bienvenidos todos sus mensajes y toda su comunicación.
Claro, y ahora nos vamos a ir hasta Querétaro, donde ya está nuestro amigo Beto, que quiere contar una experiencia.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, soy Alberto de Querétaro.
¿Cómo estás, Alberto, amigo? Bienvenido, qué bueno que te comunicas.
Gracias, gracias. Igualmente le mando saludos a Gina y a todos.
Saludos.
Bien.
Peludomaníacos.
Claro que sí, amigo, de tu parte ya te están escuchando. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Sí, Nacho, es algo que me acaba de suceder.
A ver.
Bueno, aquí en Tequis estoy trabajando cuidando un restaurante por la noche.
Sí.
Es un trabajo extra que tengo. Sí. A lo que después me dedico yo en la mañana.
Sí.
Pero ¿qué crees que en una noche de las tantas que ando por acá, pues ando, el restaurante es pequeño, pero en la parte de afuera pues yo estaciono mi camioneta y pues en el transcurso de la noche se siente el ambiente, pues que hay tránsito de carros, de personas.
Ajá.
Pero a partir ya de como de las 12, la 1, es muy solitaria. Para esto, aquí adelantito del restaurante, como a una cuadra, hay el panteón municipal del centro de aquí de Tequis.
Sí.
Entonces, en esa noche, yo les comento, pues estaba yo en mis labores y la verdad me estaba, bueno, estaba yo pensando descansar un ratito en mi camioneta.
Ajá.
Y la abrí, me metí a mi camioneta un rato, recliné el asiento y la verdad me quedé, yo creo que un poquito dormido, pues sería como una media hora más o menos.
Uh-huh.
Y volví a reaccionar, pero para esto ya eran como la 1 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces pues reaccioné yo.
Sí.
Y pues noté yo que la calle pues ya se encontraba solitaria, muy en silencio, ¿no? Todo. Volteo hacia la parte de la derecha.
Uh-huh.
y pues no observo nada, y cuál fue mi sorpresa que al voltear hacia mi mano izquierda, de aquí de donde está el restaurante, a dos locales, que será como unos 10 metros más o menos.
Sí.
O menos, yo creo que menos, estaba una señora sentada. Cuando yo la volteo a ver, la verdad sí sentí un escalofrío muy, muy fuerte. Me quedé en posición de reclinado, semiacostado.
Ajá.
Porque sí me dio algo de temor. Y y bueno, ya en ese momento yo empecé a analizar.
Sí, amigo.
Dije, pues una señora a esta hora, posiblemente pues esté esperando a alguien. Pero las características de la señora, bueno, con todo respeto, no se veía como una persona en situación de calle, o sea, que estuviera buscando un lugar para dormir o algo así. La señora se veía, pues para empezar estaba vestida toda de negro y su ropa se veía pues de buena calidad, o sea, no se veía desgastada. Ajá. Entonces la señora, lo que yo noté es que estaba observando pues para arriba, para un lado, para otro, como si estuviera perdida la señora. Entonces sí, llega un momento en que ella, yo creo que notó que yo la estaba observando y nos quedamos viendo fijamente. Uh-huh. Ah, en ese momento yo sentí así como que se me desguanzó el cuerpo, como uh-huh, se dice, ¿no?
Sí, sí, o sea, cruzaron miradas, ¿no?
Sí, o sea, ella se me quedó viendo fijamente. Sí. Y yo también, pero fue cuestión de, ¿qué te gustan? 5 segundos, pero sentí un escalofrío muy fuerte. Uh-huh. La señora, pues lo que hizo ya después, se vuelve a agachar. Más o menos dura como 10 segundos y se levanta. Sí. Pero se va en dirección como si fuera como al panteón. Digo, más o menos de aquí el panteón está como a una cuadra, más o menos de aquí se alcanza a ver el panteón.
Sí.
Entonces, pues la verdad fue, no sé, yo, bueno, platicando con mi familia. Uh-huh. Les comenté lo que me sucedió y bueno, me dijeron que pues ya ves, que me decía, ya ves que luego hay viejitos que se les salen de la casa por alguna situación.
Ajá, sí, con Alzheimer o demencia, ¿no? Y si empiezan a caminar. Ajá. Y caminar y
ajá. Sí. Pero le digo, o sea, que aquí con la familia le digo, pues mira, el horario pues está muy raro, 1:30 de la mañana. Quizás si hubiera sido una persona que se salió de algún domicilio, pues posiblemente estuviera vestida, a lo mejor, no sé, a lo mejor con una bata de dormir o con una pijama, y posiblemente pues digo, ahí diría que fue eso, ¿no? Pero pero no, Nacho, la señora se veía con una vestimenta, bueno, te lo voy a describir.
Sí.
Un saquito negro. Uh-huh. Una falda, yo creo que bajita de la rodilla.
Sí.
Negra, lisa, zapato negro. Uh-huh. Y blusa blanca. Traía su blusa blanca. Y la señora se veía con su pelo un poco cano. Un poco cano y
a ver, y luego qué, perdón amigo, el cabello un poco sí, cano, sí, y luego qué pasó.
Ah, perdón, sí, lo tenía recogido así como el peinado que le llaman como cola de caballo.
Sí,
así lo tenía, Nacho, su cabello. Ajá. Y digo, por las características de, digo, la vestimenta, pues sí, da un poquito, me dio más escalofrío, porque,
claro,
digo, pues no cualquiera se viste así de negro. Bueno, quizás a lo mejor hay gente que sí le guste, ¿no? Pero es muy, muy raro. Quizás a lo mejor te pones un pantalón negro, un suéter blanco, beige, o café, o no sé, ¿no? Azul.
Sí.
O sea, una combinación. Pero esta persona o esta persona mayor se ve, bueno, su vestimenta era completamente negra con una uh-huh, blusa blanca.
Ajá. Sí. O sea, era una vestimenta, pues, algo misteriosa para ti, pero bueno, si iba hacia el panteón y estaba vestida de negro, pues a lo mejor había por ahí alguna razón, ¿verdad? Ahora, antes de que continúes, amigo, sí, yo te quería preguntar, cuando cruzaron las miradas tú y esa mujer, ¿cuánto tiempo te sostuvo la mirada, amigo? ¿Cómo cuánto tiempo?
Más o menos fueron como 5 segundos, Nacho.
Ajá.
Y yo la verdad sí me dio escalofrío. De hecho, no sé si bueno, cuando se reclina el asiento, bueno, estaba yo recostado en el asiento del copiloto, lo recliné.
Sí.
Y me recosté. pero haz de cuenta que yo estaba observando al ras de la ventana del conductor. Ajá. Para que ella no me viera. Ah. O sea, para que ella no me viera, porque sí se me hizo extraño. Yo dije, sí. Una señora a esta hora. Y sí me dio escalofrío, entonces sí me dio temor. Y entonces yo mantuve posición así. Y bueno, yo lo que estaba observando, como les comento, que la señora observaba para todos lados como si estuviera perdida. Pero lo extraño es que, pues, yo estaba reclinado, no sé si bueno, sí me vio porque pues cruzamos miradas. Sí. Y en la posición que estaba yo, incluso afuera casi no me veo. Y la camioneta pues está un poquito oscura, pero sí cruzamos miradas como más o menos 5 segundos, Nacho.
Sí, amigo. Pues fue suficiente como para bajarte la energía.
Sí, la verdad me dio un escalofrío muy fuerte y bueno, ya es como que ya nos observé que la señora se fue caminando y se perdió en la calle, pero sí fue una experiencia así como
aterradora, espeluznante, amigo.
Aterradora, espeluznante.
Sí, desconcertante, sí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cuando pasan ese tipo de acontecimientos que no lo esperas, porque yo no esperaba yo topármela y ojalá no suceda, porque no vuelva a suceder, porque se siente muy feo. Me dicen mis compañeros de aquí del trabajo, dice, ay, imagínate, dice, que ahora que, digo, estés descansando un ratito, te quedes dormido y despiertes, y imagínate que esté sobre la ventana, digo, no sean así, le digo, no, pues imagínate, ¿no?
Sí, amigo.
Son experiencias. Son
que de esas que no se olvidan.
Sí, la verdad es que sí, Nacho.
Muy bien. Perfecto, mi querido Alberto, pues muy amable. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, digo, más adelantito otra vez. Yo tengo una historia de ovnis que me pasó con un compañero ahí en la sierra. De hecho, les mandé una foto hace unos días y la estaba yo viendo en una publicación de aquí de una página local. Y apareció esa foto.
¿La tuya?
Esa foto, ajá, esa es una foto de un compañero. Que sacó pues una nave suspendida en el se puede decir que en el cerro.
Ajá.
Y esa foto es de mi compañero bueno, hay una anécdota atrás de esa fotografía.
Sí, sí. Amigo.
Oye, vamos a checar.
Sí, pues vamos a checar esa foto, si nos permites. Ajá. Publicarla, pues vamos a meterla. Sí. En nuestro programa especial, ¿no?
Sí, Nacho, digo, ya más adelantito para darle oportunidad a los demás.
Bien.
De contarles la historia de esa foto.
Claro que sí, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias, Alberto, que tengas bonita noche.
Igualmente, Nacho, igual saludos a Gina y a todos los pelos de maníaco. Saludos desde aquí de Querétaro.
Saludos, que estés muy bien y gracias por reportarte. Hoy hablando de la geometría sagrada, es un término que se refiere a la creencia en la existencia de patrones geométricos que se consideran fundamentales para la creación del universo. Un ejemplo de ello es que culturas, por ejemplo, como los egipcios, los griegos, los hindúes, incluso los mayas, emplearon principios de geometría sagrada en el diseño de sus templos, de los monumentos, de las ciudades. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, se construyó siguiendo ciertas proporciones geométricas que se consideran significativas. Entonces, de ahí hay mucho que platicar. Por ejemplo, la Flor de la Vida es un patrón geométrico compuesto por múltiples círculos superpuestos que se encuentran en varias culturas antiguas. Se cree que contiene la sabiduría de la creación y la estructura del universo. El cubo de Metatrón, ¿lo conoces? Que es una figura tridimensional formada por la intersección de líneas que conectan los centros de los círculos en la Flor de la Vida y se considera un símbolo poderoso en la geometría sagrada. Vamos a seguir platicando de ello.
Claro, claro que sí. Oye, nuestro amigo Que en este momento Luis Rendón está platicando una historia. Oye, mi querido Luis, ¿por qué mejor no te marcamos y nos platicas toda esa experiencia que has estado narrando? Porque se ve que está interesante, ¿eh? Avísanos si te podemos marcar, amigo. Mándanos un WhatsApp, ya lo saben, 55 21 93 59 26, y con muchísimo gusto te regresamos la llamada. Vamos a continuar escuchando.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola. Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
También, ¿y ustedes?
También, aquí con gusto de saludarte. ¿Cómo te llamas?
José Joel.
José Joel, ¿desde Querétaro?
Sí.
Perfecto, buenas noches, te saludamos y además queremos escuchar tu relato.
Bueno, se los platico.
¿Sí?
Esto me acaba de suceder, no tiene mucho tiempo. De hecho, tiene como 2-3 semanas que me espantaron aquí en mi cuarto.
¿Cómo
les
fue?
Comento. Pues estaba yo dormido en cama, como al lado hay una ventana.
Sí.
Pues en ese momento estaba abierta, y en eso yo recuerdo que estaba dormido, y de repente siento que me jalan de la mano y de la pata, y miro como una sombra negra me quiere jalar. Y me despierto en shock, impresionado por lo que vi, porque eran unas manos y clarita las vi, eran negras, y sentí cómo me jalaron desde la ventana, y ya pude dormir. La verdad sí me espanté, sus manos estaban todas negras, no tenía uñas, solo lo que alcancé a ver fueron las manos, y eran como las 3 de la madrugada, y ya no pude dormir.
Sí,
esa fue una. La segunda que me pasó, esa también estuvo muy extraña, pero eso fue en el día. Justamente yo me desperté para irme a trabajar, y eran las 7 de la mañana. Uh-huh. Y de repente escucho en mi mente como que una voz así, medio distorsionada, riéndose en mi cerebro. Uh-huh. La verdad sí me dio mucho miedo, me saqué de onda. Se escuchaba una voz así como que, una voz maligna, riéndose.
Pero no la entendías.
No la entendí. Y yo no le tomé mucha importancia, pero sí me quedé con la duda. Me desperté y en mi cabeza escuché esa voz riéndose. Uh-huh. No se escuchaba nada agradable la voz.
Oye, pero ahí antes te había ocurrido algo, o apenas inició y no sabes por qué.
Sí, no, apenas inició. Yo justamente me estaba parando para irme a trabajar. Estaba abriendo los ojos cuando de repente escuché esa voz en mi cabeza. Era de mañana y sí me quedé de las 6. Y yo estaba justamente apenas agradeciendo, dándole las gracias al Creador por otro día más de vida, cuando escuché esa voz.
Uh-huh. Oh, qué extraño. Una situación que te dejó contrariado. A la hora que escuchas esta voz, ¿no hubo algún aroma diferente? ¿Algo más que solamente el ruido o el susurro?
No, solo fue la risa, señora.
Uy, qué raro. ¿Y cómo te proteges?
Sí, qué raro. Ay, la verdad es que no, pues no tengo así que se podría decir mucha protección, solamente pues en vez de le rezo a, pues al creador y pongo incienso.
Okay, pues sí debes tener una protección espiritual para que esto no ocurra de manera frecuente. Aunque pasó hace 2 o 3 semanas y ya no ha ocurrido, esto no significa que no pueda volver a ocurrir. Y nosotros vamos a estar aquí al pendiente de lo que quieras seguir contándonos.
Ah, sí. Una pregunta.
Sí, ¿cuál?
¿Cómo podría ser una protección espiritual?
Fíjate que ahorita exactamente, quédate aquí en la emisión, porque ya faltan algunos minutos para que esté el maestro Eric Soham, que él es el indicado para esto, y le vamos a hacer tu pregunta, ¿cómo hacer una protección espiritual? Así me dijiste.
Okay,
¿eh?
De hecho, sí.
Okay.
Ok, muchas gracias.
Que estés hasta muy bien. Luego. Saludos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias. La relación y la espiritualidad con esta geometría sagrada. Muchas personas creen que trabajar con formas geométricas puede tener efectos positivos en el bienestar físico, también mental y espiritual de una persona, y se utilizan en prácticas como la meditación, la sanación energética y la alineación de los chakras.
Bueno, hemos visto la geometría sagrada recientemente en diferentes actividades públicas. Por ejemplo, en el antepasado Super Bowl se utilizó muchísima geometría sagrada. Y yo decía, bueno, ¿qué razón hay para que utilicen esos símbolos? ¿Será que están transmitiendo un mensaje o hay algún significado de por medio? ¿O solamente, entre comillas, es estética? ¿Qué tal, eh? Bueno, dice por aquí Romana Carranza, hola, buenas noches Gina y Nacho, aquí y vamos escuchando el programa, ya estamos de regreso, nos van controlando el sueño, oh sí, que tengan linda noche y que descansen, que Dios los bendiga y acompañe, saludos, gracias mi querida Romana, pues que tengan buen viaje, ¿eh? Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
¿Quién habla?
De La Mano Peluda, buenas noches.
Hola, Mano Peluda.
Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Mario Castro.
Bienvenido, sí. Mario. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Querétaro, Michoacán.
Ah, cierto. Muy bien, amigo. ¿Nos vas a platicar algo esta noche?
Sí, algo que me pasó ayer.
A ver, ¿qué pasó?
Pues yo vivo acá en el restaurante California.
Ajá.
Entonces fue para Pittsburgh.
Ajá.
Y queda como media hora de camino. Es como media hora de camino.
Sí.
Entonces ya, cuando fui para allá, había mucho tráfico. Todo el tiempo puede ser tráfico.
Ajá. Sí.
Y me hice como una hora llegar a Pittsburgh. Y yo iba para Brentwood. Dije, no, ¿de qué te llega a Brentwood? No, ¿cuándo voy a llegar?
Ajá.
Entonces me devolví de Pittsburgh para acá, para el restaurante.
Ajá.
Y me devolví. Y ya cuando iba llegando aquí al restaurante,
ajá,
iba llegando otra vez a Pittsburgh.
¿Cómo?
¿Cómo que te regresaste?
¿Sí, sí fue como que te regresaste en el camino o cómo?
Sí, dos veces.
Uh-huh.
Y luego agarré otra vez el freeway. Y iba llegando otra vez aquí a donde vivo. Y otra vez iba llegando a Brengo.
Ajá.
Vivo a Pittsburgh.
Sí. Sí, algo raro.
Y agarré el teléfono.
Sí.
Agarré el teléfono y por supuesto fue la dirección en el GPS.
Ajá.
Y luego me llevó por un cerro ahí, por unas callecitas oscuras.
Sí.
Y vine allí por allí, ya me iba a parar yo. Me orillé una orilla y dije, no, pues ya tengo mucho rato manejando. Y ya no llegué.
Uh-huh.
Y me orillé una orilla y ya me iba a dormir allí, pero ya me dio el teléfono que me decía que me faltaban 3 millas. Y dije, pues deja, dale, a ver qué onda.
Uh-huh.
Y agarré otra vez el carro y pues le di. Y yo estaba entre el cerro y de pronto ya llegué al taller donde yo trabajo.
Sí.
No supe ni cómo llegué, pero ya estaba allá afuera.
Ajá.
Y Nacho me metí de Pittsburgh aquí en media hora, y hice 5 horas.
Sí.
5 horas hice para llegar.
Mucho.
¿Sí me entienden?
Sí, fue algo que no tiene explicación.
Pero, a ver, amigo, ¿sí sentiste que transcurrieron las 5 horas? ¿O para ti no fue tanto tiempo?
Pues, tenía medio tanque, medio tanque de gasolina, pero esa media hora, lo que está de ir de Pittsburgh al sobrante.
Ajá.
Y me gasté medio, con ¿sí? medio tanque, pues.
Ajá.
Y fueron 5 horas y está a media hora el camino para allá, desde Pittsburgh aquí al sobrante.
Qué rarísimo, amigo.
Y eso me pasó ayer.
Ajá.
Y llegué pues todo asustado. No sé si hice 5 horas, dije, pues ¿cómo?
Sí.
Si es media hora de camino. Pero dos veces, pues, ya cuando iba llegando aquí, iba llegando otra vez a Pittsburgh.
Qué extraño, hiciste un recorrido en bucle, amigo.
Como que me regresaba pues para atrás, dos
¿sí?
veces.
Ajá.
Y pues ya fue cuando agarré el teléfono y puse el GPS y luego me llevó por el cerro, unas callecitas oscuras que se llama Orinda.
Ajá.
Y luego ya me orillé, pues eso me orillé y dije, no, pues ahora ando bien perdido, no sé dónde ando.
Sí.
Y ya miré el teléfono y que me decía que me faltaba 3 millas. Dije, pues deja darle el carro y agarré el carro otra vez.
Mm-hmm.
Y luego de pronto ya apareció allá afuera del taller.
Ajá. Oye, pero a ver, dime algo. La gasolina que con la que tú contabas, ¿sí era como para que te aguantara 5 horas?
Sí, traía medio tanque, ¿verdad?
Ajá, ¿y es suficiente para recorrer 5 horas? Se me hace mucha distancia, pero no sé, depende del auto.
Es un diésel de 4 cilindros, sí.
Ah, ok.
Caminan mucho.
Sí.
Es económico.
Sí.
Y sí, por eso se me hizo, pues, ¿cómo 5 horas? Y estaba media hora, pues, de camino.
Ajá. Uh-huh.
Y me vine a las 4 de la tarde y llegué a las 9 aquí a la noche.
¡Qué bárbaro!
Ya me quería, pues, orillarme allí a una orilla del camino cuando andaba entre el cerro.
Ajá.
Y luego ya de pronto ya aparecí allá afuera del taller.
Vaya.
De la nada.
Pues una experiencia que no vas a olvidar nunca, un missing time. Esto a veces se relaciona con, pues, algunos episodios de abducción, es decir, que eres levantado, ¿verdad?
Eso es lo que estoy pensando, ¿y por qué me pasó esto?
Ajá.
Sí, a lo mejor me levantaron los marcianos, pero yo ni cuenta me di.
Pero no viste nada.
Ya empecé a comprar un caldo y se me tiró aquí en el pasajero y nunca me di cuenta ni de qué se me tiró, pero ya estaba todo tirado allí. Pero sí. Y duré 5 horas para llegar para acá.
Quizá también puede ser un cambio de dimensión.
¿Cómo?
¿Pudo haber sido un cambio de dimensión, amigo?
Sí, pues yo creo que eso fue, porque duré 5 horas.
Sí. Vaya.
Y yo tenía 10 años yo caminando por ese camino, pues yo lo conozco bien para llegar para acá.
Ajá. Sí, es un recorrido que haces cotidianamente, ¿no? Me imagino.
Sí, como 10 años y esta vez me aventé 5 horas para llegar. No podía llegar.
Wow.
Pues no sé qué pasó, pero...
Pero algo pasó. No sabemos qué sucedió, sí. Pero algo pasó, ¿verdad?
Sí, y luego, te digo, me volví 2 veces para Pittsburgh, ya iba llegando yo aquí. Donde yo vivo, y otra vez iba llegando a Pittsburgh. Ajá. 2 veces.
Extrañísimo. Muy bien, mi querido Mario. Pues vamos a quedarnos pensando a ver qué pudo haber sucedido. A ver si encontramos una lógica a todo esto, ¿no?
Sí.
Ok. Pues muchísimas gracias, amigo. Qué bueno que te pudiste comunicar con nosotros y que nos narraste esta historia que me deja un tanto contrariado por lo que nos has platicado, pero muchísimas gracias.
Sí, tengo eso, me pasó ayer. Uh-huh. Y gracias por contestarme.
No, hombre, al contrario, esta es tu casa, amigo.
Ok, gracias, Nacho.
Saludos. Hasta luego, que estés muy bien, mi querido Mario. Pues yo creo que cualquiera quedaría así desconcertado, ¿no? Ya me imagino yo. Quiero ir al trabajo, veo mucho tráfico y me voy a regresar, y cuando me doy cuenta ya estoy otra vez en dirección al trabajo, y mi trabajo que me queda, no sé, 45 minutos, de repente llego en 5 horas.
Y para empezar, ¿quién te va a creer, Nacho?
No, pues está bien complicado, porque van a decir, ¿cómo crees? ¿Desde dónde vienes? No, pues de aquí. Pues por mucho tráfico que haya, no hace 5 horas. Menos que él dice que es un trayecto de media hora, o sea, 30 minutos, imposible, ¿no? Algo sucedió con nuestro amigo. El hecho es de que, pues, el combustible sí se gastó, o sea, sí hubo gasto de combustible. Algo sucedió y esperemos que podamos encontrar una solución. Vamos a pensarle cómo estuvo la cosa. Y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, ahora vamos a la sección que seguramente estabas esperando, el maestro Eric Soham, para tus dudas, preguntas e inquietudes que quieres que él te responda.
El Grimorio.
con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Aquí con gusto saludarlo y además esperándolo ya para leer todas estas preguntas que le han enviado.
Claro que sí, Gina, adelante.
Hay una energía, maestro, que interfiere con mi energía. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo se puede quitar? No explica más, pero eso dice.
Bueno, si hay una energía que está interfiriendo y él es consciente con su energía, pues evidentemente no es bueno. ¿Cómo se la puede quitar? Tiene que buscar la ayuda de alguien que la detecte, que tenga esa capacidad, una persona que tenga conocimiento y pueda quitarle esa energía. Prácticamente es como una limpia y eso le va a permitir estar en mejores condiciones.
¿Cómo saber si están bloqueando la vida de mi esposa?
Por los actos, por las condiciones, por el carácter, por muchas cosas. O sea, puede verse, puede notarse cuando se está bloqueando la vida de alguien. Todo se le bloquea, nada le sale, todo se le complica. En fin, también aquí sería necesario, sería importante que la revisara alguna persona para ver si tiene algún trabajo o tiene alguna dificultad, no necesariamente trabajo, pero contaminada.
¿Las cartas solo se pueden leer en el día?
En realidad no, se pueden leer a cualquier hora. Tienen cierto riesgo para las personas que no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento o no usan la protección pertinente, ya sea de noche o ya sea de día. Una persona que no las tiene de día puede engancharse o tener problemas con algún tipo de plano, y una persona que tiene la capacidad puede hacerlo a cualquier hora y no habría ningún problema.
Maestro, ¿por qué desde que falleció mi nieto sueño a amigos y familia que también ya perdieron la vida? Muchas gracias y bendiciones.
Bueno, porque está asociando la idea. Normalmente cuando nosotros tenemos un familiar que ya muere de terminal grado, que ya después de un periodo de enfermedad o algo así, pues lo consideramos prácticamente algo normal. Hay cosas que no podemos hacer, pero cuando es en un niño es diferente, porque nosotros tenemos las expectativas de que un niño va a crecer, va a evolucionar, en fin. Entonces se empieza a asociar con las personas que ya partieron, porque hay una asociación de ideas precisamente de un deceso.
Algo que he notado es que normalmente el vaso de mi marido con agua, José Eduardo Sanabria Rico, se llena comúnmente de burbujas. Además, yo, Ana, acá en Castañeda Burelo, rescaté a un gatito que después de llegar a casa jamás me ha permitido volverme a acercar a más de un metro, a mí ni a nadie. Últimamente entra muy seguido y se queda mucho tiempo observando. Solo entraba a comer, ahora sé que nos está cuidando.
Bueno, no necesariamente, lo que pasa es que los gatitos tienen la particularidad de poder ver el mundo espiritual directamente. Si nosotros vemos un perrito, también lo ve, pero necesita un poco más de contraste, de luces o de luz o de lo que sea para poderlo visualizar, pero los gatitos no, los gatitos lo ven directo. Entonces entró porque tuvo la facilidad, pero una vez que ya está dentro, no se le arrima a ella porque debe de tener algo que al gatito no le gusta, algún ser pegado o algún tipo de contaminación que el gatito lo percibe y no se arrima. Pues tanto como cuidarlos no, pero sí avisarles que tienen algo que necesitarían checar para poder estar en mejores condiciones.
¿Qué significado tiene la pirámide con un ojo en el centro que está en los billetes de dólar? Y las vimanas son las pirámides invertidas. ¿Qué significado tienen?
Bueno, esto es muy importante. La pirámide tiene un significado importante. Generalmente, dentro de la simbología esotérica, un triángulo con una de las puntas hacia arriba se representa luz, un triángulo con la punta hacia abajo representa oscuridad. Por eso, el símbolo de David, que es la estrella de seis picos, es equilibrio, porque mientras un triángulo apunta hacia arriba del triángulo, otro apunta hacia abajo, y eso representa prácticamente un símbolo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el billete de dólar, tenemos esa simbología, pues lo que está sucediendo es que nosotros estamos viendo ahí, es una pirámide que está separada, inacabada, y está destinada a simbolizar la fuerza y la duración. Tiene 13 niveles esa pirámide que está en el dólar, y tiene arriba un triángulo con un ojo, que también es un triángulo con una punta hacia arriba, representa luz, por eso está rodeado de luz y representa el ojo que todo lo ve. Entonces, en la pirámide de abajo, después de eso lo está flotando, en la pirámide de abajo, por eso es inacabada. En la pirámide de abajo hay 13 niveles. Antiguamente, cuando antes de que se ordenara todo, había 13 meses, que son 13 lunaciones, y tiene un significado muy representativo en todas las culturas que tenían ese conocimiento. Después pues hubo algunos cambios y se le quitó un mes, se quedó en 12, pero la realidad es que había 13 niveles, y se representa además el inicio de los Estados Unidos, que eran 13 estados.
Bien, ¿por qué cada que salgo al centro de la ciudad me siento mal? Me da asco, debilidad, y siento que toda la gente me mira.
Bueno, porque el centro en realidad es un lugar muy cargado. La ciudad de los palacios, precisamente en el centro, son propiedades y son edificios muy viejos, y hay mucha energía circundante en toda esa área. Entonces, eso no le pasa a todas las personas, pero sí a algunas personas que tienen determinada sensibilidad, y esa sensibilidad los lleva a que perciban esa pesadez que hay en el ambiente y la cantidad de seres que pululan por ahí. Entonces, lo que está representando, si se siente mal cuando va al centro, es por esa carga energética.
He tenido varios años con un sueño tan repetitivo como si fuera real. Me pasa que estoy en una huida y mis pies ya no me funcionan, no puedo caminar, y cada vez me sucede más frecuente. Siempre es por querer salvarme de peligros, como huir de perros o de personas que me agreden, y cuando me van a pegar o quitarme la vida, ahí me despierto muy agüitado.
Bueno, aquí hay una parte importante. Es un sueño persecutorio. ¿Cuáles son los sueños persecutorios? Que lo van a uno persiguiendo, que lo andan buscando, que le quieren hacer daño, y la persona anda buscando esconderse o huir de lo que está sintiendo. Eso es un sueño persecutorio. Aquí en este caso, por ejemplo, está sintiendo esa amenaza que tiene externa, y se le está representando de esa manera. Por eso puede que no asocie mucho el huir solamente por una sensación, entonces asocia pues que puede haber peligros, como huir de perros o huir de gentes que lo pueden agredir y le pueden hacer daño. Entonces, esto es importante porque le está indicando que hay energías en su entorno amenazantes.
Aquí también le preguntan: mi pareja tuvo cáncer a los 5 años, fue desahuciada, se recuperó, pero hizo una promesa con un niño en el hospital, que perderían la vida juntos. El pequeño sí falleció y ella sigue con vida. Pasó el tiempo y se casó, pero su esposo falleció. Al año su único hijo también falleció. ¿Será esto casualidad? Ella se llama Gloria Albina Sánchez Reina, del 18 de marzo del 71.
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Hay una asociación de ideas. Hay cosas que nos parecen normales, que se muera una persona de 70, 80 años, pues no tiene nada de raro, pero que muera un niño o un bebé, eso sí es pues algo que no se espera realmente. Entonces se puede asociar eso que yo dije que me iba a morir cuando él se muriera, pero no se murió. Entonces no es que yo haya faltado mi palabra, simple y sencillamente las cosas no funcionan de esa manera, pero sí generó un pensamiento, una intención y un deseo que finalmente se le cumplió.
Ok, pero él, que es su pareja actualmente, pues quizá dentro de todo tenga esta curiosidad si a él también le podría pasar, fallecer.
No necesariamente.
Él es Hugo Hernández Ramírez.
Tiene un poco de carga y tiene miedo, pero no tendría que ser de esa manera, porque el hecho de que esté ahí presente a donde hayan sucedido todos estos sucesos no representa que él vaya a partir, porque no es algo que él pidió, pero si su esposa lo pidió y ella tiene miedo, debería de racionalizar esto y ya abandonar esa promesa que de cierta forma pues ya se cumplió, no con ella, pero sí con seres apegados o cerca de ella. Y entonces pues aquí habría que ver que pues la persona, el varón que está con ella, Hugo, pues lo que tiene es temor de que vaya a suceder, pero no tendría por qué en lo absoluto.
Bien, ¿cómo se puede hacer una protección espiritual?
Con equilibrio, básicamente. Hay símbolos, hay algunos elementos, hay hierbas, hay minerales, hay cristales, hay muchas cosas con las que se puede hacer una protección. De hecho, la mejor protección que existe en una persona es que la persona tenga equilibrio y, por ejemplo, que utilice algún tipo de medalla o algún tipo de símbolo, porque esto funciona como un disparador psicológico.
Maestro, lo voy a interrumpir porque ya sabe que la pausa no perdona. Regresamos con usted. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Sohama. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba aquí uno de nuestros amigos, ¿cómo se puede hacer una protección espiritual? La pregunta, maestro, va encaminada porque él ha escuchado susurros, algunas voces, algo que lo tiene contrariado y no sabe cómo protegerse.
Bueno, esto que estoy mencionando tiene esa finalidad, precisamente proteger de seres que están en las intermediaciones de nosotros, aún nos encontramos, o que tengamos contacto con ellos por alguna manera. Entonces, pueden utilizarse, por ejemplo, cuarzos, pueden utilizarse medallas, pueden utilizarse algunos símbolos. El asunto es, porque esto es la forma en que funciona, cuando nosotros traemos una protección, nosotros sabemos que no puede tocarnos nadie, y eso se conceptualiza y se proyecta a través de pensamiento y de una intención. Entonces eso le da la fuerza a la persona. Cuando la persona siente que está protegida, lo que está proyectando es eso precisamente, que no pueden tocarlo. Entonces las protecciones por una medalla o con alumbre o con inclusive con limones que la gente carga en la bolsa, y todo eso jala energías negativas que pueden hacerle daño, pero al estarlas quitando pues no va a suceder lo que supuestamente podría suceder.
Perfecto, magíster. Bueno, pues ahí le van. Dice por aquí, ¿cree que la vida ya está programada o pactado al nacer si se ha elegido lo que se va a experimentar en vida?
Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Primero, lo que está diciendo es del proceso y de la duración de una vida, o lo que ya se pactó antes de venir aquí en esa vida. Por supuesto que ya se pactó. Este plano escuela sirve para que nosotros vengamos aquí a experimentar y a aprender y a crecer y a tener más conciencia cada vez. ¿Cómo es que nosotros podemos lograr esto? Nosotros venimos aquí, tenemos un cuerpo, que es un cuerpo físico, no somos nosotros, es un vehículo que nos es otorgado para poder tener experiencias y poder aprender. Entonces, ese cuerpo físico que tenemos recibe estímulos. Todo el tiempo está recibiendo estímulos de sonido, de objetos, de personas, de lugares, del medio ambiente, o sea, estímulos de todo tipo. Cada uno de esos estímulos se convierte en una emoción, y a través de las emociones es como aprendemos. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo más emociones, vamos aprendiendo más. Una vez que ya transitamos por determinado número de emociones en algún aspecto determinado de una experiencia, entonces ya sabemos que cuando se vuelve a repetir esa experiencia, ya sabemos qué hacer o sabemos qué va a suceder, y eso permite que ya no tengamos temor o que tengamos mayor precaución. Entonces, esa es una forma en que nosotros venimos aquí a aprender, a través de esas emociones, a través de los estímulos.
Ok, magíster, dice por aquí, ¿qué significa percibir un olor a ruda sin que haya alguna planta cerca?
significa que algo o alguien que está pensando en él, porque el pensamiento es tremendo, está pensando en él y está trabajando con Ruda, si no es que en las inmediaciones donde anda ya Ruda, pero en una oficina pues no va a ser ese caso, puede ser que ahí lo perciba. Entonces puede ser que alguien esté tratando la Ruda, generalmente sirve para protección, pero vamos a recordar que todo es dual, pero vamos a suponer que aquí es protección. Entonces está percibiendo el olor a Ruda, quiere decir que tal vez lo tengan en un altar, o que le estén haciendo una limpia a distancia, o que esté con un sistema de vibración que no permite entrar lo negativo, porque así es como funcionan, por ejemplo, la ruda, el pirú, la albahaca, y bueno, todas las hierbas que funcionan para hacer una limpia. Entonces podría ir por ahí.
Ok, dice por acá... ¿qué libro de magia cree que sea mejor, el de Aleister Crowley o el de Eliphas Levy?
¿Cuál de Eliphas Levy?
No nos dice.
Porque el de Crowley no dice. Lo que pasa es que tanto uno como el otro tienen libros con una profundidad tremenda. Eliphas Levy y Crowley tienen libros muy fuertes, que solamente es para personas que ya están besadas en este medio o que ya tienen cierta experiencia o conocimiento, pero sin embargo también tienen libros que son, pues vamos a decir, más leves o menos profundos, a través de los cuales pueden ellos empezar a leer y pueden empezar a aprender. De hecho, el Fasley tiene un libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, a donde cuando uno va empezando a leer ese libro, cuando uno aproximadamente en página 50-60, que es el principio del libro, hay una página donde dice, y eso lo sé creo también, que dice, si usted es una persona que está principiando en este conocimiento, le sugerimos que cierre este libro y no lo vuelva a abrir. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de esa página, empiezan a haber secretos, empieza a haber posturas, empieza a haber más información que puede ser usada y proyectada aún inconscientemente. Y puede es lo que mencionan ahí, en estos libros que tienen esa advertencia. Se puede generar una excitación nerviosa tal que puede causar la locura o la muerte.
Eso es. Le preguntan a maestro, ¿hay algún relato en el que usted participó en este programa que lo haya impactado?
Hijo, lo que pasa es que yo podría decir que todos los relatos que nuestros queridos amigos nos comentan, para ellos es importante. Entonces, no podríamos nosotros decir cuál es más o cuál es menos. También depende de la persona y depende de lo que estén pasando. No sé si recuerdan, Chito, que nos tocó en 2-3 ocasiones de gente que a las 2-3 de la mañana salían de su casa corriendo y no querían regresar ni por sus cosas. Entonces, la gente puede decir, pero ¿qué puede haber como para que no puedas regresar ni por tu ropa, ni por tus enseres o lo que sea? Pues hay ocasiones en que es muy fuerte el contacto que se tiene con estos seres o con ese medio, que puede llevar a las personas a no querer regresar o a tomar medidas para protegerse.
Eso es. Ok, aquí le comentan, el 10 de mayo encendí una vela y puse flores a todas las mamás fallecidas de mi familia. Acto seguido, se abrió la regadera y el sonido del agua cayendo se escuchó. ¿Existe una influencia al llevar a cabo este ritual sin ninguna intención? ¿Es algo normal que nosotros en la familia hacemos en estas fechas especiales?
Bueno, evidentemente, cuando se hace cualquier tipo de ritual, pues un ritual finalmente, o proyección de algo, estamos utilizando nuestras emociones, nuestra mente, lo estamos proyectando hacia un punto particular. Me llama la atención lo del agua, porque él está pidiendo por las mamás de su familia que fallecieron. Y si en ese momento, aunque no sea cierto, o sea cierto que la regadera se abrió y empezó a caer agua, ¿el agua qué representa? Evidentemente una regadera sale agua limpia. Lo que está representando es el mundo espiritual. Y lo que está sucediendo en ese momento en que se oyó el agua, o de veras salió el agua, es que le están indicando que las cosas están bien, porque es agua limpia y fluida.
Ok, muy bien. Dice por aquí, ¿Realmente existen los 13 clanes de vampiros y son peligrosos?
Bueno, sí, y volvemos al número 13. El 13 es un número muy especial. Es un número que representa todo el cosmos, todo nuestro conocimiento, todas las materias y todas las ciencias están ubicadas de acuerdo a lo que nosotros conocemos y tenemos desde la Lemuria o mucho más atrás. Entonces el 13 tiene una representación muy especial. Por eso hace un momento comentaba de la pirámide del que está en el dólar, que tiene 13 escalones a través de los cuales se puede ascender a donde está la luz que todo lo ve, que es la parte completa de la parte de arriba de la pirámide, donde está el ojo. Teníamos 13 meses, que eran de 28 días, y ahí el tiempo era perfecto. Había un día que era de ajuste solamente. Por eso es que, por ejemplo, los voladores de Copantla, está un poste que tiene 33 nudos, que eso es el número de vértebras. En la parte de arriba está un sacerdote y hay una cruz de madera donde en cada una de las puntas está un volador. Entonces los voladores tienen que empezar cuando el sacerdote que está al centro se los indica y empieza a tocar su flauta o empieza a tocar su tambor. Tienen que empezar, se sueltan, tienen que empezar a girar, y cada uno de ellos debe de dar 13 vueltas, que de los cuatro que son 52, que es un ciclo de 52 años muy importante, pero además representa a los cuatro elementos, representa a las cuatro estaciones. O sea, nosotros a veces vemos nuestra cultura y pensamos que es muy folclórica. No, es un gran conocimiento contenido en ella.
Ok, dice por aquí, maestro, mi esposa, creo que este ya la leyó Gina, ¿verdad? De la esposa que tuvo cáncer hace 5 años. Mi nombre es Hugo Hernández, ¿es esa, verdad?
Sí.
Ok, entonces, esta ya quedó superada. Y dice por aquí, si se lo propone, podría tener visiones del pasado, por ejemplo, vislumbrar cómo lucía la gran Tenochtitlán o lo que pudo haber sido la tragedia del Titanic.
Sí, por supuesto, y no yo, cualquier persona. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, tenemos una intención y estamos actuando de una manera suelta, puede darse el caso de que puedas visualizar y puedas ver qué pasó con el Titanic o qué pasó con un accidente aéreo o qué pasó con cualquier cosa, porque podemos hacer contacto. Y eso sucede, por ejemplo, con las Torres Gemelas, que hubo mucha gente que lo estaba sintiendo meses antes de que sucediera, porque nosotros vivimos en un sistema a donde todo, absolutamente todo, queda grabado y está grabado, y hay una parte que nosotros podríamos llamar el destino, que es lo que puede suceder por las condiciones o por el tiempo o por lo que realmente representa una torre, un edificio, un barco o alguna otra cosa. Y todo eso está relacionado con la mente y el conocimiento interno que tenemos.
Ok, dice por aquí, ¿cómo se puede utilizar la geometría sagrada con un ejemplo específico, maestro?
Bueno, la geometría sagrada, vamos a recordar, precisamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, nosotros teníamos, como comentaba hace un momento, 13 meses de 28 días, y ahí se aplica geometría. Podemos ver la inclinación que tienen los rayos solares cuando es determinada estación del año, y ahí se aplica la geometría. Podemos nosotros establecer cómo hacer una construcción de acero para poderla sustentar, y ahí se aplica la geometría. O sea, la geometría no solamente se aplica en cuestiones esotéricas o que no tengan forma, se aplica en todo, absolutamente en todo, y todos tenemos en cierta forma una parte instintiva de su aplicación.
Ok, dice por aquí, últimamente he soñado fetos, bebés muertos y un gato negro. ¿Qué podría significar?
Bueno, aquí la partida de determinados seres que tienen presencia en nuestras vidas. ¿Qué puede significar? Puede significar tal vez el trauma de alguna pérdida o el temor a tener alguna pérdida de esa naturaleza, ya sea con un miembro de la familia, con un pequeño o con algún animalito. yo creo que va por ahí. Es el temor que existe y se está proyectando, porque finalmente la mente es terriblemente poderosa. ¿Cómo se hace un trabajo de brujería? ¿Cómo se hace un ritual hacia la luz? ¿Cómo se hace un ritual hacia la oscuridad? ¿Cómo se hace una protección? A través del decreto, a través de la palabra, a través de la iniciativa, a través del deseo y a través de la proyección que la persona tenga. Hay personas que tienen mucha fuerza en eso y personas que no tienen idea, pero eso no quiere decir que no tengan fuerza. Lo que no saben es cómo usarla.
Uh-huh. Ok, maestro. Dice por aquí, hace tiempo me encontré un dije que es una mercaba hecha de piedra negra con todo y su cadena de oro. Yo a veces la uso, pero ¿para qué sirve exactamente la mercaba o cómo puedo usarla?
Bueno, es una protección definitivamente, pero la forma en que puedo usarla, pues tiene una cadena y ya le están diciendo cómo. Puede llevarla en el cuello, puede llevarla en su bolsa, puede llevarla en cualquier parte, pero en este caso, pues a donde debe de ir es precisamente en el cuello con una cadena. ¿A dónde se lleva un pentagrama? Se puede llevar tatuado en un brazo o en una bolsa o en tu cartera, pero también se puede poner en el pecho con una cadena y que llegue a la altura del plexo solar, que es donde se procesan las emociones y es un canal muy importante que tenemos de entrada y salida. Entonces todas las protecciones tienen esa función. ¿Cómo se puede usar? De esa manera, y debe de consagrarse, debe de limpiarse, debe de liberarse de lo que haya recogido en un proceso de tiempo.
Ok, a lo largo de mi vida tengo al menos una vez al mes un sueño en el que la casa en la que nací son sueños diferentes siempre, unas veces pesadillas, otras veces sueños normales. ¿Por qué será? O sea, sueña en la casa en la que nació.
Sí, evidentemente yo creo pensar que si la conoce, entonces si la conoce puede tener recuerdos que no son claros, pero sí tendenciosos, de cuando vivía en esa casa donde nació, o probablemente nació y inmediatamente salió de ahí a los días o al mes, o antes de que tuviera cierto estado de conciencia. Y lo que está haciendo eso, pues es una proyección de su origen. Entonces, habría que ver qué es lo que representa para él en esos recuerdos que tiene, y puede haber esa casa, qué es lo que está observando, cómo la ve, qué es lo que siente, qué significa, si tiene emociones, de qué naturaleza. O sea, habría que verificar todo eso para saber lo que representa para él.
Ok. Bueno, pues dice, maestro, soy de marzo 26 del 57. ¿Por qué cada vez que logro hacer dinero extra, siempre me pasa algo a mí o a mi familia y nunca logro conservarlo y tengo que gastarlo?
Eso es una sincronicidad de evento, y es curioso lo que dice, y no tiene que ser una fecha exacta. Hay ocasiones en que la gente dice, híjole, ahora me fue súper bien, hoy gané solamente, el día de hoy gané 3.500 pesos y está feliz. Pasan dos días y le viene algún evento en su familia a donde tiene que solucionar algo que le va a costar, bueno, 3.500, pero sí 3.150 o 2.900 o 3.600, y lo que había ganado extra y que le da gusto, se va. Pero eso no es raro, eso es común, y eso tiene que ver mucho con determinados planteamientos emocionales y de pensamiento de las personas. Entonces aquí lo que hay que hacer en estos casos es romper con esa tendencia, porque si ya me sucedió una vez, entonces cuando tengo algo extraordinario, mi pensamiento comienza a elucubrar, y ahora qué va a pasar, lo estoy proyectando. Y vamos a recordar nuevamente lo que estamos diciendo el día de hoy, que el pensamiento tiene una fuerza impresionante. Ya lo comentaba hace rato con una protección. Hay gente que dice, yo traigo un pentagrama o traigo un cuarzo, cuando yo lo traigo, nada ni nadie puede tocarme. Lo dice con tal convencimiento que no le pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo es la protección de ese pentagrama o de ese cuarzo? Simple y sencillamente psicológico. yo sé que teniendo el pentagrama no me toca nadie. Entonces, eso fortalece su sistema y lo protege de determinados eventos y evita que muchos de ellos sucedan.
Ok. Dice, ¿algún ritual para que una persona deje de buscarme y se termine de ir de mi vida? Una velita o un escobazo, magíster. No se queda ni se va y quiero que desaparezca. ¿Alguna limpieza energética, tal vez?
Podría ser, pero yo creo que lo más viable en estos casos es ser directo, hablar con la persona y decirle, sin que haya una discusión o sin que haya una agresión, pues ya déjame en paz.
Claro.
Porque hay ocasiones en que esto es unilateral. Esa persona puede no querer a la otra persona, pero la otra persona puede no querer dejar a esta persona. Entonces, en esos casos hay intereses, hay amor, hay tendencias, hay, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, aquí lo que habría que hacer, antes que nada, sería aclarar con esa persona, pues directamente, sabes que no tengo nada en contra tuya, nada, ¿verdad? Pero, pues, no deseo que me sigas buscando.
Mm-hmm. Okay.
Meterse a hacer rituales o todo eso, pues eso complica todo.
Okay. Dice, maestro, ¿cuándo fue la última vez que tuve una pelea espiritual con un demonio?
Hoy en la mañana.
¿Ah, sí?
Hoy en la mañana. Tuve un paciente.
Ajá.
Que hace tiempo tenía yo y regresó y me decía que se sentía muy mal. Entonces, evidentemente las peleas pues no son a espadazos ni a balazos, pero sí energéticamente y interviene mucho la fuerza que tengo en lo espiritual. Entonces trae un ser pegado muy necio, entonces lo agarré y en el momento en que lo agarré me dijo, te vas a arrepentir. Entonces, pues no me peleé con él ni mucho menos, pero sí utilicé los conocimientos que tengo para someterlo, atarlo y entregarlo para que se lo llevara.
Ok. Maestro Eric Soham, pues muchísimas gracias por su participación y colaboración aquí con nosotros. Esperemos tenerlo nuevamente ya muy pronto.
Claro que sí. Como siempre, quiero invitar a nuestros queridos amigos que se suscriban a mi canal. Y lo único que tienen que hacer es estar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro. Así será. Que tenga usted una estupenda noche.
Pues como siempre, Nachito y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Ha llegado el momento de despedirnos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.